Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es su programa Bitácora Regional, 28 de agosto de 2026. Nuestro programa 561, parece que ya son muchos, ¿eh?
No, son muchos.
Me acompañan en cabina el doctor José Luis Cornejo.
¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos, un placer.
Nuestra invitada especial, la doctora Isis.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, y ahora estamos reunidos para discutir algo que es importante. Ahora en la celebración, en esta semana, el día 24 y hoy 28, bueno, los parques nacionales y su relación con el turismo, así como el turismo senior. Eso en relación a que es el Día del Abuelo, hoy 28 de agosto. Entonces, bueno, ¿y qué representa estos parques nacionales, este turismo en cualquiera de sus manifestaciones en estos parques y el turismo senior, ahora que estamos en una situación media drástica en nuestro destino turístico y más que es temporada baja? José Luis, bueno, ¿y qué esperar de estos parques nacionales, de este ecoturismo o turismo de cualquier naturaleza que se den estos espacios para aprovechar pues el espacio y que, porque nuestro puerto pues realmente está rodeado por varias cuestiones de paisaje y además de estos recursos importantes?
Claro que sí, pues un saludo para las abuelas y los abuelos, muchas felicidades en su día. Y si los parques nacionales son más que una estrategia de conservación, en los parques nacionales, como bien lo dice usted, podemos hacer ya también ecoturismo, turismo de naturaleza. Entonces la verdadera riqueza es que si tenemos vasta naturaleza, la aprovechemos para poder sustentar la propia conservación, pero también para generar recursos inclusive para las comunidades locales, porque sabemos que en los parques nacionales pues hay una área núcleo y áreas de amortiguamiento donde hay personas que ahí habitan. No en todos, porque también tenemos que decir, por ejemplo, el parque nacional que tenemos más cerca, que es las Islas Marietas, pues obviamente son islas deshabitadas. Sin embargo, pues a partir de este boom que hubo de la fotografía de la Playa del Amor, que se distribuyó de manera mundial, pues las capacidades de carga, los límites de cambio ambientales se superaron, se cerraron, como todos sabemos, se volvieron a recalcular, y ahora creo que es una gran estrategia para generar ecoturismo, y un ecoturismo que realmente sea controlado, no que no sea pues solamente maquillaje, sino que realmente se realice y que se respeten los cálculos de las capacidades de carga, ¿no? Y pues todo esto en pro de la conservación de las propias islas, pero también del mejoramiento de la población, en este caso del estado de Nayarit, ¿no?
Bueno, y sería importante analizar, y bien lo dijiste, ese verbo, saberlo aplicar, ¿no? No es explotar, es aprovechar, de una manera controlada y sabiendo pues los límites que tiene el recurso, ¿no? Y el espacio. Bueno, ¿y qué esperar del turismo senior, doctora Isis?
Bueno, pues en el caso del turismo senior, pues es uno de los segmentos de mercado turístico que ha tenido mayor relevancia y que va a continuar. Con ahorita en un momento más vamos a darles algunas cifras sociodemográficas, pero pues con el envejecimiento de la población, pues también tenemos que atender a estos segmentos.
Qué bueno, bueno. Y para darnos un acercamiento a lo que se pretende en el destino de Puerto Vallarta a través de la visión pues del sector productivo turístico, ¿quién más que nuestro invitado de todos los viernes, Marcelo Alcaraz? Lo tenemos preparado, adelante.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. El día de hoy estamos hablando sobre parques nacionales, ecoturismo y turismo senior. Puerto Vallarta lleva décadas vendiéndose como un destino de sol y playa, y esto está muy bien, pero en un año de turbulencias como el actual, con inseguridad, alertas sanitarias, tipo de cambio adverso para el visitante extranjero, y otras muchas cosas más de la geopolítica mundial, queda claro que depender de un solo producto no es conveniente ni ahora ni nunca. La buena noticia que tenemos en Vallarta pues es que contamos con dos activos menos explotados, que es un patrimonio natural protegido de primer orden y un segmento de viajeros que no cancela por noticia, que tiene tiempo y dinero disponible y que busca exactamente lo que Puerto Vallarta puede ofrecer, que es el turismo senior y el ecoturismo. Aunque no son la solución mágica a lo que estamos viviendo en el descenso de visitantes, sí es una diversificación inteligente que que el destino lleva años necesitando y que podemos aprovechar. En Puerto Vallarta contamos con áreas naturales protegidas de un alto valor, por ejemplo, el área de protección y fauna del estero del Salado, que es el único estero urbano de Latinoamérica con 168 hectáreas de manglares y marismas que podemos visitar en una ubicación prácticamente dentro de la ciudad, ¿no? Y el otro, pues, es el Parque Nacional Marino de las Islas Marietas, que es un gran ecosistema donde podemos encontrar delfines, mantarrayas, ver avistamiento de ballena jorobada y un sinnúmero de actividades acuáticas que también pueden desarrollar a su alrededor. Un tercer elemento, aunque no tiene la categoría de área natural protegida, es el Parque Nacional Marino Los Arcos de Mismaloya, ¿no? Que tiene un gran atractivo para desarrollar el buceo y el snorkel. Entonces, pues hay que aprovechar este potencial que tenemos dentro del segmento de naturaleza y no exclusivamente ligarlo al turismo senior, que ahorita voy a hablar de él, sino ofrecerlo a todos los distintos segmentos de mercado. Pero, pues, enfocándonos a lo que nos señala el guión del programa, el turismo senior, pues que son las personas de 55 años en adelante, pues emerge globalmente como uno de los segmentos más sólidos en el mercado, porque pues los adultos mayores tienen mayor flexibilidad para viajar fuera de temporada alta, reduciendo la estacionalidad de cualquier destino turístico. La Organización Mundial del Turismo proyecta que para el 2050 los viajes internacionales realizados por mayores de 60 años representarán una derrama de más de $2 billones. Entonces, esto hay que considerarlo muy bien, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que existe un inventario natural para poder ser muy atractivos dentro de la categoría del segmento que está buscando esta experiencia, pero tenemos que trabajar en la infraestructura blanda que convierta este producto, que pueda ser comercializable este producto, como señalización, como guías certificados, guías que sean bilingües, que pueda haber accesibilidad para personas que lo requieran. Entonces, que puedan incluso pernoctar como en algunas parques naturales donde puedes estar ahí dentro del mismo parque. Y bueno, incorporar este elemento a la narrativa de propulsión que hacemos cuando viajamos a decir las bondades que tiene nuestro destino turístico, ¿no? Recordemos pues que el turismo requiere de una planificación muy avanzada. Sí, se requiere que haya una armonía entre todos los integrantes y no solamente estar por tendencias y modas, porque eso en el largo plazo pues no es sostenible. Entonces, si los parques naturales, el ecoturismo lo estamos agregando o deseamos potencializar su presencia de participación de mercado en el destino, pues lo tenemos que hacer de una manera profesional, ¿no? Tenemos una gran ventaja porque además de la naturaleza, pues Puerto Vallarta tiene un clima muy agradable, sobre todo en el invierno, que muchísimas personas vienen huyendo de las bajas temperaturas de sus destinos de origen, ¿no? Además de ser un destino hospitalario que hay que fortalecerlo y hay que desarrollarlos para los que tienen pocos residiendo en este lugar, pues transmitirle esa cortesía y esa amabilidad que ha caracterizado al destino, ¿no? Entonces, pues es algo que podemos trabajar, tenemos que desarrollar para que estas bondades que la naturaleza nos ofrece puedan ser parte de generación de demanda en todos los segmentos, pero ligándolo al turismo senior por las bondades que señalamos, que son más flexibles en sus tiempos y en su capacidad económica, pues es un binomio muy atractivo a explorar y desarrollar un producto turístico que pueda permanecer en el largo plazo. Sería mi comentario de esta semana. Saludos, excelente fin para todos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso en esto, su programa de Bitácora Regional, hablando de parques nacionales, de ecoturismo y turismo senior. Bueno, escuchábamos las palabras de Marcelo, enfatiza en que tenemos elementos para aprovechar este segmento del turismo senior y además los recursos existentes. Nada más, él hablaba de que se quiere un plan integral para que dichos segmentos se aproveche. Bueno, y además, en una plática anterior habíamos comentado que podría ser pues un paliativo para las cuestiones de la temporalidad del turismo, y creo que eso es importante. Bueno, tenemos una grabación que nos deja la doctora Rosa María Chávez de Agostino. Ya sabemos que ella anda en su año sabático por allá trabajando duro.
Un saludo también para
Un saludo para la doctora Rosy.
Pero aún así cumple.
Bueno, no cabe duda que esos miembros del Cuerpo Académico de Análisis Regional y Turismo son muy cumplidos, responsables, y ahí está. Bueno, se la tenemos preparada. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Saludos en cabina y también a los radioescuchas. Gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, a propósito de los parques nacionales, que es el tema que hoy nos convoca, les cuento un poco sobre su importancia y además el uso turístico. Esta idea de proteger un espacio por su valor natural principalmente y no por su utilidad, se formalizó en el siglo XIX. Y se extendió por todo el mundo hacia el siglo XX hasta convertirse hoy en uno de los instrumentos de conservación más reconocidos y más útiles que existen. Esta idea es sorprendentemente moderna: reservar un trozo de territorio y decidir que no se toca, no por ser improductivo, sino precisamente lo contrario y por lo que vale intacto. Así salieron los parques nacionales. Hoy hay más de 4.000 repartidos por todo el planeta. Y el Día Internacional de los Parques Nacionales pues se celebra el 24 de agosto por diferentes motivos, principalmente para recordarnos esta figura que damos por hecha, y aunque tiene más de siglo y medio, sigue siendo muy frágil. El 24 de agosto se celebra, entre otras cosas, porque hay países que han apostado por esta figura, como Costa Rica, y ellos hicieron a través de un decreto presidencial desde 1984 el Día de los Parques Nacionales. Así es que en el resto del mundo también se asume como Día Internacional de los Parques Nacionales. También vale la pena decir que el primer parque nacional de todo el mundo está en Estados Unidos, es Yellowstone. Fue decretado en 1872 y este parque recibe cerca de 5 millones de visitantes al año, de los cuales 1.2 al menos pernoctan una noche. Otra de los atractivos de este lugar es su tamaño, cerca de 9.000 kilómetros cuadrados, y además contiene la mitad de los géiseres de todo el planeta, como el famoso géiser el Old Faithful, pero también tiene grandes manadas de bisontes, lobos y osos, entre otras muchas cosas. El primer parque nacional de México lo conocemos como el Parque Nacional Desierto de los Leones. Es una área natural protegida reconocida por, de carácter federal, reconocida por la Semarnat y la CONAM, y fue decretada en 1917 por el presidente Venustiano Carranza. También vale la pena decir que fue el primer parque nacional de toda América Latina. Este parque tiene más de 1.500 hectáreas, predomina los bosques frondosos de conífera y recibe este nombre, aunque no hay leones ni es un desierto, debido a que Leones tiene que ver con el apellido de la familia que la administraba esos terrenos. Y desierto, se dice que los carmelitas descalzos fundaron un convento del cual todavía existen vestigios, y ellos consideraban un desierto cualquier lugar en el que se podía aislarse y meditar. Entonces se le quedó el nombre de Desiertos de los Leones. Pero tenemos otros muchos, 64 en total en México, parques nacionales. Los invito a que los conozcan. Y algunos de los más sonados son las Grutas de Cacahuamilpa, el Cañón del Sumidero, el Volcán de Colima, y si nos vamos al Pacífico también están las Islas Revillagigedo, Cabo Pulmo, Isla Isabel y, por supuesto, las Islas Marietas aquí en la Bahía de Banderas. Atrévete a viajar con Enconamp, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pueden buscar los parques nacionales mexicanos y seleccionar por región, por ecosistema o por tipo de actividad que les gustaría desarrollar. Ese es mi comentario, muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Rossi por su aportación. Pues ahí está un parque nacional, la importancia y cómo se da la figura esta. Y a lo mejor nosotros sin de este conocer el concepto, a veces atentamos contra los recursos. Así nacieron. Pero luego hay unas controversias ahí porque a veces no tenemos esa conciencia de para qué se crearon, cuál es la importancia. Y en cuestión del turismo, sí sería ser muy cautelosos, ¿no? Porque si no utilizamos la capacidad de carga, podemos, en lugar de aprovechar, desbaratar un recurso de esta naturaleza.
Sí, es correcto. Y de hecho, pues en la figura de Parque Nacional se permite precisamente el ecoturismo, pero sí es un turismo responsable, minimizando impactos. Y pues obviamente en estas nuevas etapas en las que estamos viviendo ya el turismo, por ejemplo, regenerativo, pues hay hasta estrategias como en estas zonas naturales, pues reforestar y ya no solamente no dejar huellas, sino dejar una huella positiva, ¿no?, en el propio ecosistema.
Y eso sería importante, que la huella social fuera verde.
Sí.
Porque a veces la huella social pues nada más está maquillada, ¿no?
Exactamente.
Y eso sería importante bajo este modelo de la regeneración, que no nada más los parques nacionales necesitan, a veces hasta nuestra propia conducta necesita eso. Ok, bueno, y para hacer más ameno el programa, dijimos, bueno, los estudiantes de turismo sabrán que es un parque nacional, sabrán que hay turismo senior, y para eso Valeria se dio a la tarea de hacer un sondeo con unos 3 estudiantes. Si los tenemos preparados, adelante.
Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Hola, me llamo Aidan y estudio aquí en el CUP.
Aidan, ¿sabías que el 24 de agosto se celebra el Día de los Parques Nacionales?
No tenía idea.
¿Consideras que los parques nacionales son lugares propicios para la práctica del ecoturismo?
Sí, yo creo que sí, siempre y cuando se respeten sus normas para que se pueda seguir manteniendo un balance ambiental.
Ok, ¿sabes de casualidad qué es el turismo senior y cuándo se celebra?
No tengo idea tampoco.
Ok, ¿consideras que podría tener algo que ver con el Día del Abuelo?
Probablemente.
Ok, muchas gracias, Aidan.
De nada.
Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Osvaldo Israel y soy estudiante de Cun Costa.
Osvaldo, ¿sabías que el 24 de agosto se celebra el Día de los Parques Nacionales?
No sabía, pero soy interesante.
¿Consideras que los parques nacionales son lugares propicios para la práctica del ecoturismo?
Yo diría que sí, siempre y cuando sea de manera respetuosa y no sea en masa.
Ok. Cambiando de tema, ¿sabes qué es el turismo senior y cuándo se celebra?
No, pero me da una idea como de un tipo de turismo exclusivo o de gran calidad o de mucho ingreso.
¿Tú crees que tiene como alguna relación con el Día del Abuelo?
Probablemente por su nombre de senior, que es como señor o de alguien que ya tiene experiencia en ingreso.
Muchas gracias.
De nada.
Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre?
Carla, soy estudiante del CUC.
Carla, ¿sabías que el 24 de agosto se celebra el Día de los Parques Nacionales?
No.
¿Consideras que los parques nacionales son lugares propicios para la práctica del ecoturismo?
Sí, mientras que se esté cuidando ante la ley para evitar desequilibrios ambientales.
Ok. ¿Sabes qué es el turismo senior y cuándo se celebra?
No sé cuándo se celebra, pero sí tengo entendido lo poco. pero no al 100.
Ok, ¿consideras que tal vez tiene alguna relación con el Día del Abuelo?
No.
Ok, muchas gracias.
Pues ahí escuchamos el sondeo y parece que no está muy documentado, sin embargo parece que en la explicación sí tiene relación lo que dicen.
Pues ya escuchándonos, ahora sí ya van a saber.
Ahora sí ya, bueno, le aportamos a la academia algo claro. Ahí para que empiece pues, y un segmento importante porque estamos hablando de la economía plateada y esa famosa economía plateada que también tenemos que analizarla, sus pros y contras, sin embargo es un segmento pues digno de alabanza porque genera pues... de dinámicas económicas importantes y más cuando el turismo o la temporada es baja.
Claro, pero no es como decía Marcelo, o sea, este segmento puede sustituir, o bueno, más bien puede girar la balanza que no haya temporadas bajas, porque como ya están generalmente jubilados o retirados, pues obviamente pueden viajar en todo el año, no necesariamente en las vacaciones.
Sí, no tienen la preocupación de estar trabajando, eso parece que quedó en el olvido. Sí. También tenemos nosotros por ahí miembros del cuerpo académico que les gusta viajar mucho.
Sí,
a lo mejor ya está en este segmento. Le mandamos un saludo al doctor Edmundo, a ver Edmundo dónde anda.
Andrade, a ver si nos está escuchando.
Bueno, lo vamos a escuchar al ratito porque parece que ese turismo es muy importante y bueno, y qué mejor que practicarlo. Por otra parte, si lo hilamos con lo que dijo Marcelo, lo que tiene la OMT para el 2050, 2 millones de dólares va a estar generando este segmento.
Dos billones, porque 2 millones de dólares los
yo creo que desde cuando, yo pienso que ahí fue un error, unos 2 billones, uh-huh. Porque la población va envejeciendo.
Sí.
Y hay que recordar también que yo creo que tenemos que analizarlo muy bien porque las nuevas juventudes pues ya no quieren tener familia.
Ya no quieren tener familia.
Y entonces, pero ahí hay otra bronca, que no quieren trabajar, no sé qué vaya a pasar.
Y quién más sostener a los jubilados, a los pensionados, porque sabemos que pues, en unas poblaciones los juveniles son los que aportan pues el trabajo y el recurso para que ya los que están seniors, que son los adultos mayores, pues puedan tener una jubilación pues digna.
Sí, de hecho, pues se indica que para el 2035 va a haber más personas con mayor de 80 años que niños. Entonces sí es una cifra demográficamente pues que tenemos que estar considerando.
Claro. Pero partiendo de eso, entonces si va a haber esa población que va a ser mayoritaria, ¿estamos preparados con la infraestructura y esto suficiente para atenderlos?
Pues porque se tienen que resolver cuestiones de salud, cuestiones de accesibilidad, vivienda, sí, son muchas variables.
Y entonces tenemos que preocuparnos. Si sabemos que pues está la dinámica, pero también hay la contra, ¿no? Que los sistemas de seguridad social empiezan a tener un peso muy importante y eso también tenemos que considerarlo. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso en este programa de Parques Nacionales, Ecoturismo y Turismo Senior. Una tríada para el desarrollo. Bueno, si lo analizáramos para integrar los tres conceptos, pues sí. Si los analizamos y a lo mejor formulamos propuestas para programas de desarrollo, tendrían quizás después analizarse los impactos que pudieran tener. Sin embargo, pues, la base son los recursos. Y estos recursos naturales, nosotros nos vanagloriamos de tener una montaña, pero cada día la montaña la vemos con más casas.
Sí.
Y esas propuestas de la conservación de la montaña y la Sierra de Vallejo, pues parece que... este índice demográfico tan acelerado parece que no respeta los límites. Y cuando hablamos de sustentabilidad, pues vemos que el modelo, sí se oye bonito en el discurso, pero quizás ya ese modelo esté rebasado. Y qué bien que platicaba José Luis del turismo regenerativo, bajo el modelo pues de regeneración total, sí. Porque el turismo tampoco le podemos cargar todos los problemas y las respuestas, ¿no? Porque las respuestas las tenemos que dar los humanos. Y si no cambiamos de chip, pues va a ser muy, muy difícil de lograr esto. Bueno, y tenemos en una grabación que nos dejó el doctor que anda por allá, este doctor de
senior,
que anda haciendo su turismo y pues su trabajo, porque a él le gusta mucho trabajar de campo, el doctor Edmundo Andrade, Le damos entrada, por favor.
Gracias a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Bueno, hoy queremos atender un tema que tiene que ver con... Bueno, voy a juntar dos cuestiones que creo que resultan interesantes y que se pueden complementar perfectamente. Por un lado, el turismo senior, este turismo que está pensado y adecuado para las personas adultas, digamos, de 60 y más años. Y por otro lado, los parques nacionales. Bueno, como bien sabemos, el turismo tiene esta capacidad de adaptación a las demandas y genera una oferta precisamente pensada en las necesidades de quien las va a consumir. En el caso ya de un turismo especializado en personas mayores, pues esta se adapta precisamente a las cuestiones de mayor interés en cuanto a que este tipo de turistas ya demandan no nada más cuestiones para las condiciones físicas, es decir, condiciones planas para caminar, que no haya mucho obstáculo, por obvias razones, que haya senderos cortos, que sea bastante accesible para las condiciones físicas de este tipo de población. Y qué mejor ya asociándolo a los parques nacionales, donde los parques nacionales generalmente se reservan y se conservan tal como son. No se hace una gran inversión para adecuarlas turísticamente, lo cual, al mantener la mayor parte de los parques nacionales en su estado natural, esto ayuda y puede compartirse con este turismo senior, donde esta demanda, este tipo de población y de turista, pues quiere eso. No quiere grandes espectáculos ni grandes inversiones como podría ser el turismo de aventura, que tiende a exaltar la vivencia, sino la paz, la tranquilidad, lo natural, son ya valores en sí que reconoce y prefiere las personas adultas, las personas mayores de 60 años, lo cual hace muy compatible un andar o una excursión en parques nacionales, siempre y cuando pues tengan ciertas características y condiciones y adecuaciones para ello, como es superficies o andadores planos, sin muchas escalinatas, cómo es bancas cada 200 o 300 metros y servicios sanitarios también a cierta distancia, porque esto permite una estancia placentera a este tipo de público, pero que también hay que tomar en cuenta que la escala poblacional va creciendo en su cúspide. Esto quiere decir que cada vez más habemos personas de 60 y más años. Por lo tanto, el turismo, ya tomando en cuenta esto, se adecúa y debe de tomar estos elementos como los parques nacionales sin cambiar su esencia, pero sí poder adaptar para el disfrute de las personas mayores. Este es mi comentario y agradecemos mucho su escucha y atención para Bitácora Regional. Nos estamos viendo.
Pues ahí escuchamos las palabras del doctor Edmundo con respecto a estos parques nacionales y turismo senior, y habla pues de la adecuación. Ya dijimos hace rato, y también comentaba Marcelo, que se requiere pues adaptar, pero se requiere adaptar con conciencia, porque luego esa adaptación empiezan a aparecer los muros de cemento. y empieza a degradarse el recurso, y creo que la esencia de un parque nacional, bueno, su importancia no es 100% turística, que podemos aprovecharla así, pero nacen a raíz del valor natural, y eso lo tenemos que entender. Bueno, y si lo relacionamos con esto que comenta Edmundo del turismo senior, qué mejor que la doctora Isis, que nos quiere platicar qué es este turismo senior, qué representa en el mundo y para nosotros en Vallarta esa oportunidad de poder aprovecharlo.
Muy bien, sí, pues como ya les comentaba, es un segmento de mercado en el turismo que ha ido en crecimiento, obviamente por la tasa, ¿no?, de incremento de la calidad y la, bueno, esperanza de vida, ojalá que sea con calidad para todos, ¿verdad?, porque sí, ojalá, son sí. Temas diferentes. Pero bueno, es la persona adulta mayor que, dependiendo del país, en algunos los consideran a partir de 55, otros 60, otros 65 años, pues que realiza alguna actividad turística porque tiene los recursos disponibles, el tiempo y pues el deseo de viajar, ¿no?, las condiciones de viajar. En algunos datos de aquí de México, pues me encontré con un estudio de el doctor Monterrubio, donde dice que pues se viaja los adultos mayores mexicanos porque particularmente presentan mayor apego con las raíces, con los familiares. Entonces, bueno, también indicaba, me llamó mucho la atención que decía, tengan o no tengan dinero, las condiciones, el adulto mayor mexicano va de visita y viaja y a sus pueblos o con los familiares, ¿no? Y particularmente en Jalisco, el año pasado, pues el 3% de la afluencia turística contaban con más de 65 años. Entonces, pues ahí poco a poco también se va viendo reflejado en las cifras la afluencia que tenemos particularmente. De ahí la importancia, pues, que se estén registrando, ¿sí? Porque si tenemos los registros estadísticos con estas características particulares, pues podemos darles el monitoreo.
Sí, algo importante que relacionaste ahorita con Monterrubio y lo que dice, pero también está Pedro Moncada en Cozumel, que estaba analizando el turismo senior a través del turismo familiar, y él decía que los registros era muy difícil de encontrarlos, pero que si se empezaba a monitorear cuadra por cuadra, y él tenía un proyecto de 10 años para analizar cuántos turistas se hospedan pues con familiares, y que esos registros son muy difíciles de encontrarlos.
Así
y
es.
Que sin embargo, él está tratando de formalizar cuál es la derrama económica que genera ese segmento de turismo familiar, y que la mayoría son seniors. Uh-huh. Porque bien lo mencionabas, que aunque no tengan dinero, viajan. ¿Cómo le hace? A lo mejor el que lo va a recibir, uh-huh, les paga el boleto, pero de alguna manera se da la derrama económica, se da el turismo familiar en esta categoría de senior, y pues ya hay alguien que lo está trabajando, y qué bueno que también Monterrubio esté interesado en eso, porque son muy buenos investigadores.
Sí, es la diferencia de un turismo europeo, ¿sí?, que ellos son más independientes y ellos sí pues viajan a lugares más lejanos, y el poder adquisitivo también es mayor.
El de los europeos.
El de los sí. europeos, así. De hecho, es el que se estima de en turismo senior el más relevante, los de Europa.
Qué interesante. Sí.
Por la capacidad adquisitiva.
Así es.
Pero ahorita con la guerra, ¿cómo estará esto? ¿Disminuyó? ¿Incrementó? ¿O los viejitos siguen viajando? Porque el mundo sigue viajando, ¿eh?
Sí, no, el turismo siempre se va a dar. Puede caer en algún bache, pero va a salir. Y qué interesante ahorita que estaban diciendo de las edades, porque yo también ya casi me sentía senior a los 55.
No, yo ya soy senior, 60, ¿eh? Soy senior, pero no me doy el lujo de viajar tanto.
Pero es a los 60, ¿eh?
60, sí, digo, va. Dependiendo la política demográfica de cada país, pero generalmente a partir de los 60, otros 65, ¿sí? Ajá. Y también muy interesante que en la Ciudad de México se implementó el programa Colibrí de Plata. Este apoya a los adultos mayores para que realicen viajes cerca de la ciudad o recorridos de manera gratuita.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, también en una presentación que tuve con España, ellos lo plantean más, los apoyos en recorridos a adultos mayores. Y me cuestionaban que si estaba en todo México. Entonces, pues no, hasta el momento, pues nada más la Ciudad de México y ya pues algunas otras iniciativas, ¿no?, en otros destinos.
Y sería importante a lo mejor hacer un trabajo de investigación para ver cómo va desarrollándose eso en las otras entidades, porque a lo mejor esa iniciativa es importante y en otros países ya se dio.
Así es.
Y eso es muy importante. Pues fíjense, entonces quiere decir que estos parques nacionales, el ecoturismo, claro, a lo mejor el turismo cultural,
claro,
ahora sí, ese famoso turismo familiar que dice Moncada, es parte de este segmento senior y es importante analizarlo. Y creo que por la estacionalidad que presenta el desarrollo del turismo, casi en toda la faz de la tierra, sería momento de estudiarlo y tratar de implementarlo. Pero otra vez volvemos a la problemática de cómo la mayoría de los destinos turísticos nacen de una manera tradicional, no planificada. Hay que hacerle adaptaciones, sí, y a veces son muy costosas, pero bueno, tenemos que hacerlo porque, sí, los que tienen lana, pues es la economía plateada.
Generar las condiciones.
Generar las condiciones y que se cumplan, porque de esa manera somos responsables de lo que esté ocurriendo con respecto a este segmento turístico. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso en este programa que titulamos Parques Nacionales, Ecoturismo y Turismo Senior, una triada para el desarrollo. Y ya nos acompaña en cabina nuestro compañero de todos los viernes hablando del barómetro turístico. ¿Qué tenemos de ese barómetro ahora? ¿Qué nos más importante o interesante?
¿Qué tal? Pues buenas tardes y muy feliz de estar aquí de nuevo como cada viernes. Tenemos unas cifras y unos datos interesantes que compartir. El primero es que la Sectur está comentando que existe un crecimiento de 1.6% en empleo turístico en el país. Eso equivale a 5.067.000 personas ocupadas en materia de turismo durante el segundo trimestre de este año. Esto equivale al 9.3% del empleo nacional en materia de turismo. Es una cifra muy importante, casi 10% trabaja en turismo. En números fueron más de 78.000 empleos los que incrementó en este trimestre, viendo la cantidad, sumándola al número anterior. Y aquí viene un dato muy interesante, la ONU Turismo ha estado trabajando para impulsar la participación de la mujer en actividades turísticas, que aumente. No sabemos si esta o no es un resultado, pero es interesante mencionar que el 54% de las personas que trabajan en turismo son mujeres, uh-huh, y el 46% son hombres, así que es algo positivo. El siguiente es que la subsecretaria de turismo menciona que el mundial ha dejado una gran imagen en nuestro país. Lo resumió básicamente con la percepción de los turistas sobre México con gente hospitalaria y de fiestas importantes. Esto lo comentó en un foro previo al Congreso Nacional de la Industria de Turismo de Reuniones. Este se va a realizar en Querétaro del 9 al 12 de septiembre y antes en estas preconferencias o conferencias comentó este dato. Y es algo que se suma también a nivel local, en la que Puerto Vallarta ha estado destacando como un destino para turismo de reuniones. El Fideicomiso y otros entes han estado trabajando para que este sea un destino de este tipo de turistas. Por esa razón viene la cuarta edición del Puerto Vallarta Meetings, que será del 5 al 8 de mayo del año 2027. En este tipo de eventos se contemplan citas con proveedurías locales, recorridos e inspección a visitas y a hoteles y recintos que pueden ser propios para actividades de turismo de reunión. Así que esos son los datos duros de esta semana.
De esta semana y duros, pero bueno, lo importante es el crecimiento que está planteando, ¿no? Y hablar casi del 10% del empleo a nivel nacional generado por el turismo, pues vemos la importancia del sector o subsector como lo analicemos, ¿no?
Sí, efectivamente. Esos son datos positivos y para todo el país.
Y otra vez enfatizando lo de la mujer, ¿no? Que la fuerza laboral, el sector femenino, pues habla de 54%. Pues ya casi está representado donde quiera, ¿eh? Habría que analizar también en el estudio cómo va manifestándose también la mujer. Creo que cada día tiene más apertura, está creciendo y desarrollándose. Y esperemos que en el turismo también, pues, las decisiones se incrementen a través de la mujer. Y este turismo de reuniones, pues tenemos, yo creo que los elementos para desarrollarlo, ¿no? Y esa cuarta edición de Puerto Vallarta Meetings para el 2027, pues sí, la promoción está ahí. Ahora hay que hacer que esa promoción dé resultados, ¿no?
Sí, de hecho, a lo que yo he percibido, cuando he trabajado en el sector turístico, y he observado que incluso en la parte de reuniones hay mucha participación femenina, tienen una gran vocación en el tema incluso de bodas, en eventos masivos, y creo que es uno de los espacios donde ha crecido también bastante.
Sí, el turismo de romance es importante. Sí, hay por ahí lugares muy importantes. De hecho, hay trabajos que se han realizado aquí con respecto para promover a Vallarta como un destino para este segmento. Y creo que en la hotelería también ya tienen sus propios espacios para esto. Y eso es interesante, ¿no? Bueno, y con relación a la temática, Oscar, con estos parques nacionales, ecoturismo y turismo senior, ¿cuál es tu versión, tu visión que Vallarta podría desarrollar, pues, productos de esta naturaleza?
Bueno, como vallartense nativo, siempre he pensado que las playas no son quizá el potencial principal de nuestro destino, que también hay playas bonitas, claro que sí, pero que lo importante es la zona de la montaña, donde podemos encontrar algunos parques ecológicos. No tenemos parques urbanos como en otros destinos, o ecourbanos, pero creo que sería algo con potencial a desarrollar. Además de que si hay un destino con una gran diversidad natural, pues es este, en el que llegan personas de distintas partes del mundo, no solo a visitar, sino a vivir, es este. Y creo que son espacios que debemos de acercar para personas de cualquier edad, de cualquier interés, siempre que sea en materia de ecología. Y sí identifico algunos cerca, incluso siempre he presumido que cerca de la casa de mi madre, donde vivía muchos años, tenemos las cascadas de la colonia de Agua Azul, y que en su momento han pretendido hacer una especie de parque. Ahí hay una situación de que ya no tiene el mismo nivel de agua el arroyo. No puedo yo asegurarlo, pero se supone en muchos que hay una presa arriba que ha estado desviando, pues, el agua, y ya no llega. Pero pues sería un parque temporal, pero pues, parque al final de cuentas.
Y cerca, muy cerca de la población.
5 minutos, 8 minutos caminando.
Pero las Islas Marietas por ahí, también los arcos de Mismaloya, la propia montaña en su conjunto. Creo que tenemos algo muy importante, y no nada más estar viendo la playa, aunque aún están dentro de la playa, ¿no? El
litoral. Sí, exacto.
Sin embargo, creo que si nosotros analizáramos la riqueza natural que tenemos en el destino, nos daríamos cuenta que sí somos privilegiados. Porque nada más estamos hablando de Vallarta, ahorita, y Bahía de Banderas, pero estamos dejando a Cabo Corrientes. ¿Y Cabo Corrientes qué tiene? Un montón, ¿no?, de elementos naturales que también están siendo aprovechados, y que en sus momentos también el mismo municipio ha planteado para que tengan alguna categorización, porque la montaña llega hasta allá y no la podemos detener.
Sí, también y mencionar la importancia de la investigación en estos parques nacionales. Sí, acá en la maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, se desarrolló una tesis del Parque Islas Marietas, de cómo se llevó el proceso de gobernanza y de colaboración después del cierre, durante y después del cierre, para poder aperturar. Entonces son estudios muy importantes que también se dan en estos sectores.
Y que sirven de base también para integrar productos y tomar decisiones con respecto a la gobernanza turística. y que a lo mejor es importante que también los tomadores de decisiones, porque la gobernanza son muchos actores, no estamos hablando de gobernabilidad, que se den cuenta que están los estudios y que se acerquen para que los aprovechen, porque al final de cuentas investigación que no es publicitada y compartida, pues nada más el que la hizo se acuerda de ella y a veces ya no se acuerda porque no es tomada en cuenta. Pero la investigación nace para el beneficio en la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado.
Sí, fue presentada a CONAM porque fue uno de los actores que sí, pues facilitó toda la información y a ellos mismos se les regresó el estudio. Y pues está en seguimiento también porque pues no para, ¿verdad?
Eso es el
uso de cuando están aperturados, pues de estar monitoreando. Sí.
Óscar, ¿y el turismo senior en Vallarta?
Bueno, creo que también este ha estado en mayor crecimiento. Veo que hay mayor participación incluso en actividades, en dinámicas diarias como en el área del deporte, en gimnasios, todo este tipo de sectores que no son quizá para visitantes temporales, pero recordemos que también hay poblaciones que llegan y pues se quedan por bastante tiempo y que les gusta ser turistas o locales. En unos momentos deciden ser visitantes de corto plazo, aunque ya saben que se van a quedar 6 meses, y otros quieren ser locales, teniendo una participación en estos eventos constantes que tiene el municipio o la misma población. Vemos cómo hay de baile cada fin de semana en la plaza, vemos cómo incluso ya hay carreras deportivas de todas las edades y pues algunas en particular para ciertas edades, ¿no? De tercera edad o mediana edad, y eso lo veo mucho. Yo que tomé una costumbre de ir todos los fines de semana a caminar por las mañanas al malecón, que es una dinámica diferente, y ves que muchas personas de la tercera edad están haciendo actividades de recreación ahí, entonces me parece un punto muy, muy importante.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, y pues nada más agradecer, Isis, gracias por estar en la cabina, Óscar, a José
gracias.
Luis, que ya
gracias.
Se retiró porque no cabíamos los cuatro y porque tenía actividades que hacer, al doctor Edmundo, a Rosy y a todos los que participaron en el programa, y especialmente a los que hacen posible dicho programa en los aspectos técnicos, ¿no? A Mirna Bravo en las redes sociales y a Valeria en la transmisión en vivo, a Cristina Murillo, Jonathan Ríos y sus asistentes, Arturo Sandoval y Saúl. Bueno, Saúl, no sé qué dice aquí, pero ahí está. Ok, todos, una producción.
Una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.
¿Y qué vamos a comer?
Vamos a comer.
Vamos a sugerir algo porque ya hace hambre.
Yo siempre sugiero ceviche de atún porque me gusta, así que de nuevo otra vez una tostada de atún.
Si no es tostada de atún, ¿nada?
Pues de frijoles con queso.
Bueno, lo que sea, hay que ir a
de
comer.
Eso seguro hay.
Y que buen provecho, es hora de comida y nos vemos el próximo viernes.
Hasta luego.
Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.